mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya unas cuantas semanas mirando hacia el cielo pensando, pues oye, está bien que caiga agua, pero que caiga con cierta mesura, que no nos venga toda de golpe, porque está haciendo mucha falta. Y bueno, ha caído de mala manera, de manera desproporcionada. Y encima ahora trae un problema añadido, y es que estamos, lógicamente, de cara al verano, altas temperaturas, zonas muy húmedas, y está proliferando la presencia de mosquitos. El mosquito tigre, que es el que ahora más está como de moda, pero también otras variedades que han estado aquí toda la vida y que son realmente molestas e incluso dañinas. Hoy vamos a hablar de cómo nos afectan estas diversas plagas, de cómo podemos combatirlas. Y que no nos queda otra que, como se decía, apechugar, ¿no?, para que la afectación sea lo menos posible. Soy Carlos Villeta, yo quiero acompañarte en este mediodía para hablar de picaduras y de mosquitos y de muchas más cosas.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go?
Nos gusta que siempre haya un poquito de un lugar para la broma, pero es verdad que muchísima gente está realmente afectada en zonas de marjal, etcétera, y que les cuesta incluso salir a la calle para tirar la basura, qué sé yo, para ir a hacer la compra, porque estos mosquitos se pican de lo lindo. Tengo aquí a mi compañero Vicente Ordaz. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenas tardes. Hay que ponerle buen humor a un tema que es mucho más grave de lo que parece.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues cuéntame, porque es verdad que es muy serio esto de la plaga de los mosquitos.
A ver, esto tiene unos antecedentes. Venimos de los últimos años donde, sobre todo, ocurre en las tres provincias, fundamentalmente en la de Castellón, pero, digamos, hemos terminado la conclusión o la consecuencia de la tormenta perfecta. En estos últimos años, es cierto y está comprobado, algunos gobiernos ecológicos que han tenido muchos municipios de la Comunidad Valenciana han entendido que había que fumigar menos. A eso se le une, que es verdad, el aumento de las temperaturas, el cambio en el clima, la sequedad durante gran parte del año y, como por ejemplo la semana pasada, lluvias que en Castellón en 4 horas, en una noche, dejaron 200 litros por metro cuadrado. Eso embalsa agua, acumula, ese agua se pudre y evidentemente es el nido perfecto para que esas nubes de mosquitos que vemos ahora, que antes no conocíamos y que siempre hemos gastado y lo hemos comentado incluso en la redacción, no es que yo me levantaba por la mañana y me habían picado los mosquitos, no, ahora paseas por la calle y te van picando los mosquitos. Bueno, alguno dirá, están exagerando. La situación que tú acabas de detallar de no poder físicamente salir a la calle porque está llena de mosquitos existe. En la Comunidad Valenciana existe y en COPE hemos hablado con un vecino, Pablo, de la provincia de Castellón. Escucha, por favor, porque el testimonio no tiene desperdicio.
Yo diría dramática y sobre todo repetitiva. Una cosa, yo vivo, tengo 38 años y yo no he visto nunca lo que está pasando este año en las temporada que estamos del año, que estamos en junio. No ha llegado todavía ni siquiera el calor fuerte. Hay mosquitos y es que no puedes salir de casa ni a tirar la basura.
Pero importante, Carles, este no es un hecho aislado o no es un testimonio que nos haya costado, tú lo sabes, mucho encontrar. No. O sea, esto es lo que es moneda común. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, y ahora hablaremos con expertos y nos lo detallarán con mucho más conocimiento, que esto lo estamos contando hoy es 7 de junio. El calor de verdad todavía no ha entrado. El verano todavía no ha entrado. La época real, la estación de los mosquitos, en la que es más activa en la Comunidad Valenciana, todavía no ha comenzado. Y si a estas alturas del año estamos con estas situación, imagínate lo que puede ser ese mes de julio o ese mes de agosto en lugares del interior, en zonas más agrícolas o en lugares donde el agua queda más estancada cuando hay lluvias como las de la semana pasada.
Pues veremos cómo lo podemos esto combatir. Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Seguimos con los mosquitos.
La mosca se enamoró de un coqueto mosquito. La mosca se enamoró de un coqueto mosquito y la mosca le decía...
Pues hace falta expertos que nos echen una mano para entender este problema. Vamos a hablar de entomología. Si no lo sabías, este término hace referencia al estudio de los insectos. La plaga del mosquito tigre en particular, es un auténtico problema, pero ¿sabías que uno de los grandes focos de la reproducción es nuestra casa? Y lógicamente también las zonas húmedas de nuestro entorno muy cercano. José Vicente Falcó, profesor experto en control de plagas y entomología de la Universidad de Valencia, nos va a dar algún detalle para poder entender este problema. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando con esta proliferación de mosquitos que está perjudicando a mucha gente, sobre todo en zonas de humedales próximos?
Estas semanas tenemos un pequeño problema con algunas poblaciones de mosquitos en algunas zonas muy localizadas, sobre todo estas de humedales, de marjales cercanas a la costa.
¿Qué se está haciendo para intentar controlar estas plagas?
Esto, concretamente, esta explosión que ha ocurrido es porque, debido a las lluvias de hace 2 o 3 semanas, han habido altos acúmulos de agua en las zonas de marjales, por ejemplo, de Nules, de Benicàssim, aquí en Valencia, en la marjal del Moro, y esa agua ha facilitado que se desarrollen las larvas y que en una semana se desarrollen adultos y haya un problema de poblaciones de adultos que nos puedan picar a los humanos en esas zonas en esas poblaciones cercanas a estas zonas de humedad.
Eso que cada año yo escucho información, ¿no?, de que se ponen en marcha técnicas que intentan introducir dentro de esta población de mosquitos ejemplares estériles para que las larvas que puedan poner no fructifiquen, pero no parece, ¿no?, que este tipo de controles haya surtido mucho efecto, ¿no?
Bueno, hay un control clásico, que es el control con productos químicos. Bueno, no son exactamente químicos, son un producto a base de Bacillus thuringiensis, de una bacteria que sus proteínas, sus cristales, hace que puedan matar a las larvas, y eso es lo que se está haciendo normalmente. Ahora, como plan de choque, en estas semanas, en estas zonas de humedal, se está haciendo el tratamiento con este bacilo, con este Bacillus thuringiensis, se está haciendo por medios aéreos.
¿Fumigando?
Sí, la típica aplicación de pasar una avioneta o un helicóptero, que entonces está dispersando el producto en amplias zonas.
¿Y eso surte efecto? ¿Funciona?
Funciona, sí. En un día, en un par de días, se nota la mortalidad en esas larvas.
Siempre que hablamos de mosquito, últimamente parece que ponemos el foco en el mosquito tigre. No sé si por su nombre, que es como muy aparente, o porque aterrizó por nuestras tierras hace pocos años, pero es verdad que hay mosquitos de muchos tipos, el común de toda la vida, y alguno que otro que incluso que es más agresivo, ¿no?
A ver, el mosquito tigre efectivamente es una especie introducida, es una especie invasora exótica, y el nombre se debe al color general del cuerpo negro, con unas manchas particulares blancas en el abdomen, en las patas, en la cabeza. Es un mosquito agresivo, relativamente pequeño,
sí,
y se refugia más en las zonas de vegetación alta, y entonces nos suele buscar a los humanos para atacarnos. Este que estamos hablando, de las zonas de humedal, es otro mosquito relacionado con él, es también del género Aedes, es lo que conocemos como mosquito de los marjales.
Sí.
Es mucho más grande, también es agresivo, pero...
Ya sé cuál es, sí.
Es este que hace una especie de nube de mosquitos que revolotea por nuestras cabezas y...
Estos se ven en la albufera, ¿no? En el Saler, en ese tipo de zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Sé cuáles son. Son bastante grandes, es verdad. Como muy aparatosos.
Como muy aparatosos, exactamente.
Y al margen de la molestia que pueda provocar, lógicamente, cualquiera de estas picaduras, que lo son muy molestas e incluso muy dolorosas, también habrá que tener cierto cuidado, ¿no?, con la posibilidad de enfermedades que nos puedan transmitir.
Bueno, efectivamente, ese es uno de los posibles problemas que pueden tener algunas de estas especies. No todas y no siempre, porque para que nos transmita algún tipo de patógeno, un virus, un protozoo, otra bacteria, ese virus debe de estar circulando en esta área geográfica. Y por suerte, ¿sí?, por el momento, por ejemplo, el virus de el virus patógeno que produce el dengue no lo tenemos aquí. Todos los casos de dengue que se citan de Valencia son casos importados. Uh-huh. Personas que, bueno, tienen unas pequeñas vacaciones en Cuba, en Tailandia,
zonas, etcétera, tropicales,
y,
sí.
Y exactamente. Muy y bien. Cuando vienen, regresan, pueden portar esa enfermedad. Muy ¿de acuerdo? Vamos, de momento todavía no tenemos un virus circulando en nuestra zona valenciana.
Vale, o sea que es poco probable que si uno va a una zona de Marchal, Albufera, etcétera, y te pican uno, dos, tres o cuatro mosquitos, bueno, pues te pones la pomada que tengas que ponerte, pero ten tranquilidad, ¿no? Que no irá la cosa más, ¿no?
Claro, de momento es la molestia esta física que a algunas personas nos afecta más que a otras.
Sí.
Somos más alérgicos o más sensibles a esa picadura, y entonces unas personas lo notamos más que otras.
Muy bien. Ya la última que le planteo, profesor, ¿cómo podemos evitar que estos mosquitos proliferen en nuestros hogares, que también es una lucha que solemos tener en verano?
Pues la mayoría de los oyentes pues lo han oído siempre, unas medidas básicas de protección dentro de nuestras casas. Si sabemos, por ejemplo, que el mosquito tigre aprovecha esos pequeños espacios con agua de una maceta, de un contenedor de plástico, sí, pues entonces debemos de tener cuidado de que esos acúmulos no persistan mucho tiempo pues en nuestro jardín, en nuestra terraza, etcétera. Hemos de tener esa pequeña ese pequeño cuidado. El verano es cálido y húmedo, como están diciendo, y entonces sí que puede que sea un agravamiento de la plaga.
Muy bien.
Pero bueno, siempre hay metodologías.
Muy bien, profesor José Vicente Falcón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Me he quedado con el mosquito detrás de la oreja, con lo que hemos hablado ya en lo que llamamos de programa, y es verdad que es inevitable, o parece inevitable, ¿no?, que te puedan picar donde todo este verano, siendo que llevamos pues poca ropa y que estamos muy expuestos y que encima hay tantísimos. Vamos a hablar con Juventino Jiménez, vicepresidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Juventino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte hoy en el programa. La verdad es que ya empiezan a verse los efectos de los calores y de los mosquitos. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto se convierta en un drama como le pasa a mucha gente en verano?
Pues bueno, en primer lugar, siempre está la prevención. Y la prevención pasa por el utilizar los repelentes adecuados y en esta gama hay que distinguir tipos de repelentes, es decir, los que son aptos para toda la familia en general,
sí,
desde niños pequeños, que son las citronelas, o incluso los que son ya específicos para otro tipo de insectos, que son los recomendados para zonas tropicales. Uh-huh. Pero que claro, aquí en este caso pues también depende en zonas donde hay humedales, que es donde prosperan los mosquitos, sí, tipo albuferas o márgenes de ríos o todo el tema este, pues en este caso a partir de 10 años se pueden utilizar este tipo de
repelentes. ¿Estos sprays repelentes entonces funcionan bien? ¿Se pueden poner incluso en la piel, en la ropa y son efectivos? ¿Qué tipo de efectividad nos pueden garantizar?
Pues mira, están todos, porque ahora mismo los repelentes están testados con duración. Vamos a ver, yo más allá de ponerlos sobre la piel,
¿sí?,
me gusta mucho la aplicación en la ropa. Porque quieras que no, pues si es un producto químico, pues directamente no lo pongo en la piel, que aunque pueda haber una absorción errática, pero evito esa absorción si lo pongo sobre la ropa. No manchan porque están preparados para no manchar,
uh-huh,
y la efectividad es absolutamente importante.
Muy bien. Sí. Lo que pasa es que claro, las mangas cortas y los pantalones cortos, a veces no puedes evitar, ¿no? Ponértelo un poco encima de la piel si quieres que no te piquen, ¿no?
Vamos a ver, ahí voy. Por ejemplo, hay repelentes, esto que te estaba diciendo de zonas tropicales, yo lo pongo encima de la ropa y no es que donde no eche, si me dejo una superficie, por ejemplo, de 6 centímetros cuadrados, si me embadurnar, me vayan a picar ahí, hacen una protección porque huelen en todo nuestro cuerpo, es decir, no...
Claro, sí, entiendo que la protección es global, ¿no? Aunque no te des en una zona concreta, ¿no? Sí.
Exacto. Mira, por ejemplo, vas a pasear por la ribera de un río que está lleno de mosquitos y llevas una gorrita puesta, con que le pongas un poquito en la visera y ya no los tienes encima.
Ah, qué bien, qué interesante.
Fíjate qué sencilla.
¿Y sí, este sí. tipo de cositas tipo pulseritas de citronela y demás, esto funciona?
Funciona, pero son menos potentes. Lo que pasa es que son los adecuados para niños.
Uh-huh. Ah, claro. Vale. Para evitar que les piquen por las noches, ¿no? Si llevas una pulserita de estas, pues siempre ahuyentas un poquito. Y en el caso de que no, bueno, ya no se haya podido evitar, ya nos han picado. La verdad es que algunas picaduras son realmente dolorosas y, bueno, provocan reacciones muy, muy molestas, sobre todo a los críos. ¿Ahí qué funciona para que, bueno, pues para mitigar ese picor y ese dolor?
Vamos a ver, ahí hay diversos tipos de cremas, tipo, pues bueno, antihistamínicos, que se utilizan pues lo que es para quitar el picor. Luego hay también, que son básicamente con amoníaco desnaturalizado, unos Rolon que se venden también para eso, o llevan dimeticona. En el caso también hay una especie de pincelado para tapar estas picaduras, sí. que es como una especie de apósito que pones, está yendo muy bien, sin ningún tipo de principio activo, y al cubrir esa picadura, la verdad es que el picor desaparece de manera importante y rápida. Uh-huh. Y luego hay algunas que llevan también algún corticoide y llevan también un poquito de anestésico. ¿Ah? Y en este caso, en esta picadura más importante, el efecto es fulminante, es rapidísimo. Eso ya cuando está.
O sea, que lleva un antiinflamatorio y aparte un poquito de anestésico. Claro. Esto que ya es de la última generación ya, ¿no? ¿O qué?
Es una cremita que lleva mucho tiempo en el mercado. Ah. Lo que pasa es que, bueno, pues no cuenta con las campañas publicitarias que a todos nos vienen a la cabeza cuando hablas de calmar o tal, sino simplemente es una crema que lógicamente es específica para que la recomendemos los profesionales en este caso. No quiero decir el nombre comercial, pero bueno, simplemente que lleve el corticoide y un anestésico tópico en baja cantidad.
Muy bien.
Porque se pone solamente en lo que es la picadura.
Muy bien. Ya para concluir, a veces la gente utiliza métodos que no son muy recomendables y que ustedes también, los profesionales, pues eso, nos recomiendan que huyamos de ellos.
Sí, ahora está muy de moda los succionadores, por ejemplo, de veneno. Se habla mucho de ellos en redes sociales.
Sí.
Pero vamos a ver, analizando un poquito cómo funciona una picadura de un insecto,
sí.
Una picadura de un insecto lo que hace es introducir un órgano, un palpo en el caso de los mosquitos, que lo que hace es pasar a través de nuestra dermis, y lo que hace en ese momento es poner un agente irritante que lo que nos hace es producir lógicamente una irritación, y se produce una vascularización y le cuesta menos chupar la sangre dentro. Uh-huh. Eso es lo que realmente nos pica, el agente irritante.
Por tanto, este aparatito que succiona no sirve aquí.
Para nada.
Vale.
Para nada. Imagínate la cantidad que puede inyectar el tamaño de un mosquito. Es decir, es apenas nada. Entonces, yo creo que la efectividad yo la pongo, la cuestiono mucho. Y es en el caso, por ejemplo, de otro tipo de picaduras, como puedan ser de víboras y todo el tema ese, lo que hay que hacer es acudir inmediatamente a servicios médicos de urgencia y si es posible identificar, aunque sea con foto, con lo que sea, qué tipo de animal ha picado, para que actúe los servicios médicos en consecuencia o auxiliados por...
Correcto.
Pero, toxicología,
pero no para los mosquitos, queda claro.
No, no, evidentemente no.
Muy bien. Evidentemente. Pues Juventino Jiménez, vicepresidente del Colegio Farmacéutico, muchísimas gracias. Que tenga un buen verano y que no nos piquen en exceso. Gracias.
A vosotros, buenos días.
Pues las temperaturas son las que son. En nada te cuento más, te adelanto qué tiempo nos espera para el día de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicíliala ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Llega a Olocau del 9 al 11 de junio Iberfesta. Recreaciones históricas, demostraciones de oficios, concursos de piezas únicas, artesanía de autor y actividades para toda la familia en Iberfesta. Ayuntamiento de Olocau.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las temperaturas no cambian en exceso. Ahora mismo tenemos en Valencia 22 grados en el centro de la ciudad. Y como ya te hemos contado, uno de los caldos de cultivo para la reproducción del mosquito son las aguas estancadas y las altas temperaturas, algo que con las últimas lluvias se ha dado en la provincia de Valencia. Una primavera esta extraña, pero también lo va a ser el verano. En breve lo resolvemos. Porque tenemos la fortuna de contar vía telefónica con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, que ha hecho una rueda de prensa para explicar, bueno, pues el resumen climático de esta primavera, el balance de los primeros meses del año hidrológico y sobre todo qué nos viene para el verano. Jorge Tamayo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, no sé si es muy fácil realizar un resumen de lo que nos ha venido en esta primavera cuando ha sido tan atípica.
Pues sí, efectivamente, la primavera ha sido bastante atípica en cuestión de tanto de cómo se ha repartido el calor como cómo se ha repartido las lluvias. En cuanto al calor, ha sido la primavera más cálida desde que tenemos registros en conjunto de la comunidad. Ha estado 1,7 grados por encima de lo que es normal y ya digo, conforma la primavera más cálida. Ten en cuenta que primavera desde el punto de vista climático son los meses de marzo, abril y mayo.
Ajá.
Y además, teniendo en cuenta que la última quincena de mayo ha sido bastante fresca, las temperaturas han estado significativamente por debajo de lo que es normal. Es decir, que los meses de marzo y abril han sido los segundos más cálidos desde que tenemos registro. Es que y en cuanto a las lluvias, sí, pues podríamos decir que ha sido una primavera normal dentro de una gran anormalidad, porque hemos tenido el del mes de marzo y abril que prácticamente no ha caído una gota y todas las lluvias han estado concentradas a finales, en la última quincena de mayo, que ha hecho que se recupere significativamente los valores medios de las lluvias y nos hayan dejado algo por debajo del valor medio, pero conformando una cantidad pues habitual para la época del año.
Es como si se hubieran invertido, ¿no?, estos meses, ¿no?, marzo y abril y mayo y junio, fuera de sitio.
Pues sí, bueno, estamos teniendo pues lo que estamos observando últimamente, ¿no?, las temperaturas sobre todo altas, muy altas, batiendo récords en el mes de en el conjunto de la primavera. Ha habido 12 días que han sido récords comparándolos con las series históricas, lo cual es mucho. Hemos tenido prácticamente casi 60 días seguidos sin llover, 60 días por encima de los valores medios y significativamente por encima de los valores medios. Es decir, bueno, está siendo, pues, respondiendo un poco a lo que estamos observando en los últimos años asociado al cambio climático, ¿no? Temperaturas altas y las precipitaciones concentradas en una serie de episodios con lluvias muy intensas, seguidas por periodos prácticamente que no cae una gota.
Bueno, y ahora mismo, el balance ya lo acabas de explicar en estos primeros 8 primeros meses del año hidrológico. Con estos datos, ¿qué podemos esperar de este verano? Porque para estar en el mes de junio tampoco es que haga demasiados calores. No sé si esto se va a revertir y va a ser un verano especialmente intenso en cuanto a calor.
Pues probablemente se revierta. Entonces, hemos empezado este verano siguiendo con la inercia de finales de mayo, ¿no?, con asociados a un anticiclón de bloqueo en Europa que está haciendo que las borrascas circulen por nuestras latitudes y estabilizando mucho la atmósfera. Pero muy probablemente el verano va a ser cálido, o sea, con temperaturas por encima de lo normal y quizás no con tan extremo como fue el año pasado, que fue el verano más cálido desde que tenemos registros. Es muy difícil que 2 años seguidos vayan batiendo récord, pero desde luego va a estar en la parte alta de calor. O sea, va a ser un verano, esperamos, que significativamente cálido, sobre todo a partir pues de mediados de finales de junio, primeros de julio, las temperaturas estén significativamente por encima de lo normal.
¿Por qué dices que es complicado que 2 años consecutivos se igualen en cuanto a altas temperaturas?
Bueno, porque cuando hablamos de extremos, un extremo es un récord. Lo normal es que no se estén batiendo récords cada año. Sí que hay una tendencia y dentro de esa tendencia aparecen picos. Bueno, pues esos picos son corresponde, por ejemplo, a lo que ocurrió el año pasado. 2 picos seguidos no es habitual. Vale. Es bastante difícil.
O sea, que se batan récords, no, pero igual que sea primo hermano, sí, ¿no?
Eso sí. Y eso es lo que estamos viendo desde hace bastante tiempo. Desde hace bastantes años esa es la tendencia que hay. El año pasado se decía que el año pasado iba a ser el verano más cálido del resto de nuestra vida. No, evidentemente no. Ya. Pero posiblemente dentro de unos cuantos años hayamos batido nuevamente este récord de este verano. Lo que pasa es que, ya digo, batirlo año a año, eso sí que es más difícil, pero de solo estar en un entorno de temperaturas muy altas es lo que estamos observando.
¿Y en cuanto a lluvias, habrá o se van a esperar a que lleguen otros momentos del año? ¿Qué se prevé?
No, bueno, desde luego el verano no es la estación en la que podemos esperar mayor cantidad de lluvias. Normalmente en verano llueve muy poco. Y cuando llueve, además, suele estar muy concentrado en forma de tormentas, con lo cual quiere decir que hay partes del territorio que no ha llovido nada y en algunos sitios pues se concentran. Parece que la tendencia es a que podemos esperar algo por encima de lo normal las lluvias, pero ya digo, en una estación del año en la cual las lluvias, sobre todo en lo que es el periodo central, pues brillan por su ausencia, más allá de, ya digo, las típicas tormentas estivales que hay por la tarde, que es más de interior, pero no podemos esperar que el verano sea una estación especialmente lluviosa.
Muy bien. Pues Jorge Tamayo, delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Buen verano.
De nada, un placer como siempre, igualmente, buen verano.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con motivo de la celebración del Corpus Christi, esta semana tenemos bastantes actos, hay que decirlo, aunque todo culmina, como la gente sabe, el domingo. También en esta jornada, pues Cáritas Valencia, en esta jornada, como digo, dedicada al Corpus Christi también, y bajo el lema Tú tienes mucho que ver, ha presentado la memoria del año 2022. Hay dos noticias. La buena es que Cáritas exhibe pues fortaleza, ¿no?, para ayudar y acercarse a la gente que más lo necesita, y la mala, que las cifras no son nada buenas. Ha habido un aumento significativo, un 6,8% más de acompañamientos de personas que requieren de la ayuda de Cáritas Valencia. Hoy hablamos con Nacho Grande, que es su director, para que nos dé los detalles. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer siempre tenerte en este programa.
Igualmente, Carles.
Para que nos cuentes en este año cuál ha sido vuestra actividad. Sabemos que, bueno, pues que es muy grande, pero la verdad es que, jolín, por más que se esfuerza uno, no acaba de alcanzar, ¿no?, todos los objetivos que se os requieren, ¿no?
Sin duda, lo comentabas ahora en la introducción. Hemos atendido casi un 7% más de personas respecto al año 2021 y estamos en unas cifras de 51.000 personas atendidas. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que ahí hay una noticia positiva, que es pues las 426 caritas parroquiales, las 5.000 personas voluntarias, es decir, una sociedad civil que ante las dificultades, pues bueno, se moviliza y es capaz de dar respuesta. El pueblo valenciano es tremendamente generoso. Pero como noticia más triste, ¿no?, incluso dramática, pues nos encontramos con estas cifras, ¿no? Detrás de cada número hay una historia, hay una biografía, hay una persona que sufre, y que nosotros lo que estamos viendo es que esto no va mejor, sino que con datos estadísticos, pues bueno, va peor. La pobreza en la Comunidad Valenciana se cronifica, se intensifica y además se transmite intergeneracionalmente.
Hay de aspectos que son muy significativos. Todos tenemos pendiente o en la memoria la inflación, la guerra de Ucrania, pero también los coletazos, que se nos ha olvidado muy rápido, ¿no? También de la pandemia, que todavía perduran y que han dejado una huella bastante seria.
Los efectos de la pandemia, como bien comentas, unidos a la subida de los precios, a la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania, e incluso aún voy más allá, ¿no?
Sí.
Los efectos de la crisis del 2008. Fíjate, estamos hablando de 2008.
Sí, 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 sí.
La recuperación en la Comunidad Valenciana fue muy lenta, y eso nosotros lo decíamos. Decíamos que la crisis de 2008, volver a los niveles previos de 2008 estaba costando mucho, y cuando las familias empezaron a recuperarse de la gran crisis de 2008, enseguida vino la crisis del COVID, la subida de precios, la inflación, y por lo tanto, pues bueno, muchas familias que vivían en el ámbito de la integración precaria, de la integración plena, cayeron al ámbito de la integración precaria, y muchas familias que vivían en el ámbito de la integración precaria cayeron en el ámbito de la pobreza. Pues bueno, a día de hoy lo que estamos notando, lo que estamos viendo, lo que estamos constatando en nuestros proyectos es que hay más familias que viven en el ámbito de la integración precaria, es decir, hay más familias que con dificultades llegan a final de mes que familias que llegan holgadamente a final de mes, que son las que viven en la integración plena. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que intentar que esta situación cambie, y que por lo tanto, pues bueno, lo ideal es que haya más familias que vivan en el ámbito de integración plena.
Nacho, ¿y el perfil ha cambiado o se mantiene en estos últimos años?
Pues los perfiles siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? El primer perfil atendido en nuestras caídas parroquiales, en los pretorios de sanos, es el de mujeres solas con menores a su cargo. El segundo perfil, el de parejas jóvenes también con menores a su cargo. El tercer perfil, personas migrantes. El cuarto perfil, personas mayores de 65 años que viven en el ámbito de la soledad no deseada. Uh-huh. Y el quinto perfil, personas con viviendas precarias. Los dos grandes factores de exclusión en la comunidad valenciana es el empleo y la vivienda, el acceso a un empleo y a un empleo digno. Uh-huh. Y el acceso a una vivienda. Y eso también lo estamos constatando. Un incremento de los precios del alquiler, dificultades de las familias para poder asumir los suministros y los gastos derivados de la vivienda. Y es una de las partidas presupuestarias de Cáritas donde cada vez tenemos que inyectar más dinero porque nos gastamos más dinero, que es claro, en dar respuesta al pago de los suministros de las viviendas, alquiler, luz, etcétera.
Claro. No, y encima, con tal y como está la situación provocada por todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, tampoco se ha visto que la mejora, por ejemplo, en el salario mínimo, ¿no?, o las ayudas de la comunidad valenciana hayan conseguido gran cosa, ¿no? Un poco sí para alguna gente, ¿no?, pero el agujero es tan grande que es difícil, ¿no?, conseguir taparlo.
Son medidas que nosotros las valoramos de manera muy positiva. Obviamente todo aquello que vaya encaminado a fortalecer los derechos sociales y las políticas públicas, pues son bien recibidas y tenemos que valorarlas positivamente, pero todo es susceptible de mejora, Carles, y nosotros nos damos cuenta que estas medidas no llegan a todas las personas y en muchas ocasiones llegan tarde. Las administraciones públicas, por desgracia, a día de hoy no son respuestas ágiles,
sí,
a la problemática de la ciudadanía. Al contrario, se convierten incluso en problemas, ¿no? Cuando una administración pública tiene que dar soluciones y no tiene que complicar la vida de la ciudadanía. Y entonces, pues bueno, nosotros nos estamos viendo y estamos constatando que el acceso a determinados derechos, el acceso a determinadas prestaciones, el acceso a determinadas ayudas es lento. Y bueno, pues bueno, hay listas de espera para determinadas prestaciones de en torno a unos 5 o 6 meses, dependencia, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, las administraciones públicas tienen que ser ágiles y tienen que dar respuestas ágiles porque estamos hablando de la vida de las personas y las personas tienen que no única y exclusivamente sobrevivir, sino que la vida merece ser vivida.
Claro.
Y merece que las personas puedan tener su proyecto de vida. Y ante situaciones muy dramáticas y muy trágicas que miles y miles de personas viven en nuestra comunidad, la administración tiene que dar respuestas que sean rápidas, que sean ágiles, efectivas y eficaces, y muchas veces se quedan en el camino.
Pues para concluir, simplemente me queda daros las gracias, y yo me voy a quedar con esa cifra del incremento de las personas que dedican su tiempo, que arriman el hombro y que apuestan por estar cerca de los que más sufren, gracias al trabajo que realiza Cáritas Valencia. Enhorabuena, y como te reitero, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que formáis esa enorme familia. Nacho, grande.
Muchísimas gracias a ti, Carles, siempre por darnos voz. Es muy importante también sentir cerca a los medios de comunicación.
Un fuerte abrazo, gracias.
Mediodía.
Gracias a ti.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que la necesidad de ayuda en las familias se hace acuciante y también tenemos datos que ha recabado nuestra compañera Ana Matamales en Facua. Hola Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles?
Cuéntanos.
Bueno, pues Facua ha expuesto hoy una encuesta que ha realizado a casi 300 familias de la comunidad valenciana de cómo les afecta en su rutina diaria pues la escalada de precios, ¿no?, de alimentos básicos, con conclusiones preocupantes como que el 80% de los valencianos no podrá soportar ese nivel de gasto que supone para las familias la cesta de la compra si los precios siguen subiendo. Escuchamos a Pau Bernau, es el presidente de Facua en la comunitat.
Un 40% dels usuaris que han participat ens diuen que aquests preus no es deixen arribar a final de mes i el 71% ens diuen que no compren en la mateixa freqüència que compraven abans, productes bàsics. De tots els enquestats, un 4% ens diu que no compara els preus, però el 74% encara ho fa sempre.
Ante estos datos, desde la Federación también tienen claro, y los propios encuestados, que las medidas implantadas como la bajada del IVA no ha sido suficiente para controlar esos precios, y piden a los políticos que topen los precios.
Estem parlant de 80 persones que han contestat, ens diuen que és molt necessària la intervenció del govern per al funcionament correcte del mercat. Només un 15% aposta per un lliure mercat i que els preus s'ajusten a la baixa. També hem preguntat si consideren que a curt termini aquests preus van a baixar, i el 91% dels enquestats ens diuen que no, que els preus no pensen que van a baixar.
No tiene buena pinta.
No tiene buena pinta, y además los consumidores, y desde Facua también apuntan, tienen claros los responsables. Vuelven a apuntar a los líderes políticos, pero también a las grandes distribuidoras.
En primer lugar están las distribuidoras, luego los intermediarios. Hemos pedido desde medidas como la que iba a poner en marcha el gobierno francés de publicar los márgenes de beneficio por parte de las empresas. Y nosotros venimos reclamando desde hace tiempo medidas como el tope de precios. Cuando se ha aplicado, por ejemplo, con las mascarillas, ni ha habido escasez. Al contrario, los precios han bajado, se ha acabado la especulación. El problema es que a lo mejor se está especulando con la alimentación.
Es un debate que siempre está sobre la mesa, ¿verdad?, sí, con esta crisis y esta inflación, pero bueno.
La verdad es que lo que peor podemos hacer es encogernos de hombros, y sobre todo los que son responsables políticos, hombre, pues mirar todos hacia dónde hay que mirar, y si hay que meterle mano al asunto, pues algo tendrán que hacer.
Exacto.
Efectivamente. Hay que ayudar a la gente que no puede llegar a fin de mes y no tiene lo básico para vivir. Gracias, Ana Matamales.
A ti, Carles.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto y te recuerdo una fecha. Estamos en el año en el que celebramos el centenario del nacimiento de Nino Bravo. Si eres artista, no te puedes perder el siguiente contenido, la siguiente entrevista, porque el Corte Inglés te puede hacer triunfar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La Passejada de San Onofre de Quart de Poblet, declarada de interés turístico autonómico. El viernes 9 de junio cumple 300 años. No te pierdas una cita que reúne fervor, diversión y tradición. Viernes 9 a las 10:30 de la noche. Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura. Con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel.
Que no se nos olvide, que este 2023 estamos todavía de celebración, de recuerdo de uno de los personajes más queridos por los valencianos. Estamos, como os recuerdo, en el 50 aniversario del fallecimiento del grandísimo Nino Bravo. Y aunque se han multiplicado los homenajes, yo creo que este es de lo más interesante, porque nos va a permitir además homenajearle de la mejor manera posible, que es a través de su música.
Mi voz de...
Atención, porque el Corte Inglés organiza un concurso de versiones de Nino Bravo. Tengo al teléfono a su director regional de comunicación del Corte Inglés, que es Pau Pérez Rico. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues versiones como la que hizo Sergio Dalma, que era así como más popera, o la versión que hizo José Manuel Casañ, ¿no?, que era más rockera. O sea, que cada uno que la haga a su aire.
A su bola, totalmente. Sin ningún problema, el jurado, en una primera fase, el día 19 de junio por la tarde, Terraza La Pérgola, ubicada en la primera planta del Corte Inglés de la Avenida de Francia, escuchará a todos los participantes. Yo creo que en un solo día seremos capaces de escuchar todas las versiones que se nos presenten al concurso. Uh-huh. Y a continuación pasarán los seleccionados para la gloria, pues pasarán a la final el día 29 de junio a las 6:30 de la tarde en el mismo lugar, ya será pues en
la final,
el día de San Pedro y de San Pablo, ¿eh?
Uh-huh.
que es una bonita fecha, ¿no?, para recordar en esa magnífica final. Y tengo que decirte que el ganador recibirá, o la ganadora recibirá, una tarjeta de regalo del Corte Inglés por valor de 500
Has especificado una cosa muy interesante, y es que has dicho ganador o ganadora o pareja o grupo, ¿no? Porque se puede montar la versión como ellos quieran, ¿no?
Efectivamente, o sea, normalmente participantes son individuales. Hemos recibido ya, y hemos decidido aceptarlo, un coro que va a participar como si fuera una sola persona, como si fuera un solo participante, pero es un coro.
Muy bien.
Bien, y la única exigencia que tenemos es que los participantes tienen que aportar la base musical, los arreglos, cantar sobre ellas. Nos han planteado también la posibilidad de, si algún participante quiere venir con su instrumento, con su guitarra o con su piano, pues
sí, un tecladito, una guitarra, sí, se puede, ¿no? O si viene uno tocando el violín y el otro cantando, por ejemplo, no sé, se me ocurre así sobre la marcha. Vale.
Efectivamente, estamos abiertos, porque lo que se trata es de homenajear a la figura de Nino Bravo.
Uh-huh.
Y hacerlo pues de una forma, no vamos a ponernos súper exigentes
claro,
en los requisitos, ¿no? Se trata de que participe cuanta más gente mejor.
Uh-huh.
Y bueno, el jurado decidirá. Que tenemos la suerte de contar en la plantilla del Corte Inglés,
sí,
con la hija de Nino Bravo, Eva Ferri. Entonces, todos los asistentes van a poder ver la cantidad de
objetos,
recuerdos, uh-huh, objetos, uh-huh, que nos recuerdan a aquel querido Nino Bravo. Que yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Yo era estudiante, muy jovencito, muy niño en aquella época, pero recuerdo cómo corrió la voz.
Sí,
en mi colegio, el fallecimiento de Nino Bravo fue una cosa que nos impactó a todos.
Yo sí que he leído crónicas del impacto que produjo la pérdida de Nino Bravo, y te voy a contar una anécdota muy rapidita. Yo, cuando murió, tenía nada más que 3 añitos, pero es que el músico que lo acompañaba cuando lamentablemente falleció en aquel coche, era vecino mío, vivía arriba de mi casa. O sea que he tenido muy presente su figura. Cuando ya fui más mayor, fui más consciente de lo que significó y de que su legado ha permanecido vivo, pues prácticamente durante toda mi infancia siempre ha tenido muy presente, y hasta hoy, que ya somos ya muy mayores, pues todavía perdura y no se olvida su figura y lo que representó. Todo el mundo habla de que estamos donde, pues, uno de los más grandes cantantes de toda la historia, pero en todo el mundo. Así que lógico, ¿no?, que lo recordemos.
Y nos pone la piel de gallina cuando escuchamos alguno de sus temas. La verdad es que es emocionante, ¿no?
Sí.
Tengo que decir también, Cádiz, que tenemos un jurado de lujo, ¿eh? No te creas que es un jurado ahí formado por 4 mangantes, ¿eh? No, no es el caso. Mira, te voy a decir, tenemos a Manu Martínez Gil, que era el cuñado de Nino Bravo y su house manager.
Uh-huh.
Tenemos al periodista de Radio Nacional, que de España, en Valencia, Miguel Ángel Orts, que, uh-huh, sabe muchísimo de Nino Bravo.
Sí.
Bueno, luego un personaje que a mí particularmente me encanta, que es el presentador en COPE Valencia, Carles Villeta, tengo el gusto de estar hablando.
Muy bien.
Con el cantante Felipe Garpen, fue el ganador del concurso José Nino Bravo entre 5.
Muy bien.
Luego tenemos a las especialistas en música del Corte, Ángeles Barber y Carmen Usero.
Sí.
Y bueno, yo, si me lo permitís, actuaré como secretario del jurado.
Muy bien.
Trataré de recoger acta fielmente de todas las votaciones.
Es una labor complicada, ¿eh?, la que nos has encomendado, pero bueno, se hará con todo el cariño del mundo, con el mejor criterio del que se disponga y sobre todo pensando en la figura de este cantante ilustre de la música valenciana. Pues, Pau, muchísimas gracias. ¿Se puede apuntar la gente hasta cuándo? Hasta el día 15 de junio, tengo aquí entendido, ¿no?
Efectivamente, hasta el 15 de junio. Hoy estamos a 7, pues tienen un poquito más de una semanita.
Muy bien. Para apuntarse, pues, llevando la música y tal.
Eso es importante recordar que la base musical la tiene que aportar cada participante.
El artista. Para apuntarse, 96-353-0706. Lo repito, 96-353-0706. Ahí se puede la gente apuntar, y si no, en cualquier centro, ¿no?
Pues en el Corte Inglés, Avenida de Francia.
¿Allí mismo?
Y en el Corte Inglés, en cualquiera también. Nuestras actividades culturales siempre aparecen.
Vale.
Nino Bravo lo llevamos todos en el corazón.
Desde luego. Pues nada, se va uno al Corte Inglés y se informa si tiene algún dato que necesita recopilar. Pau Pérez Rico, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues mira, hoy en la recta final del programa, y para despedir, siempre me gusta decirte que, bueno, que invitarte a la sintonía de COPE Valencia, que continúes con nosotros, llegan informativos, pero adelantamos a los deportes con Pedro Zamora, porque hoy se la juega el Levante y es importante contarlo, eso y el futuro del Valencia.
Sí, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 2:30 vamos a dar todos los detalles de esa reunión que desveló la cadena COPE la semana pasada entre el Valencia y Rubén Baraja, el Valencia con su director deportivo, Miguel Ángel Corona, porque Lei Hun Chan, la presidenta, ha volado por asuntos personales a Singapur. Así que a partir de las 2:30 daremos todos los detalles de esa cita que está produciéndose durante la jornada de este miércoles. Y para cerrar el día, a las 9:00 en el Ciudad de Valencia, la vuelta de las semis de la promoción de ascenso. Levante-Albacete con el 1-3 a favor del Levante en el partido de ida en el Carlos Belmonte el pasado sábado. Así que, hombre, no diríamos que está hecho, pero prácticamente Levante tiene pie y medio en la final para subir a Primera División. Así que hoy viene Deportes COPE Valencia muy cargadito en este miércoles 7 de junio.
Será un gusto, como siempre, escucharos, Pedro, con toda la información relevante de los nuestros, que no es poca cosa. Y además esta noche pues os escuchamos en directo.
Sí, hay tiempo de juego en COPE Más.
Muy bien. Pedro, gracias.
Adiós.
Y ahora, como siempre os digo, pues os dejamos con los informativos, luego deporte, luego luz de cruce y una programación siempre preparada para entretenerte e informarte en tu sintonía, en la 92.0. Y si no, siempre te queda la página web cope.es/Valencia, hoy con atención puesta sobre todo en los efectos de la plaga de mosquitos que está rondándonos en las zonas más húmedas de la provincia de Valencia, las Marchal, la Albufera, las playas, en fin. Cuidadito, que este año van a picar fuerte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. We'll be right back.